Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Rendición, capítulo 7.
¿Qué maldad se esconde en el alma de quien no se reconoce como uno más entre sus semejantes?
Ray Loriga, escritor.
¿Tú por aquí? ¿Qué te trae por estos lugares?
Hombre, hacía tiempo. Ya no te pasas por la taberna.
Lo que es raro es que andes tú por aquí. ¿No te has presentado al trabajo?
Mira, la verdad, hoy decidí faltar y darme un paseo. Lo he decidido porque quiero. Quiero conocer bien la ciudad transparente.
Pero eso ya sabes que...
Sí, bueno, me imaginé que me detendrían y no ha sido el caso. Y me imaginé que se lo contarían a ella. Y que saldrían en mi busca. Para mi sorpresa, no pasó nada de eso.
¿Qué buscas aquí?
No estoy enfermo ni nada. Simplemente buscaba conocer otras calles de la ciudad, alejarme de mi recorrido habitual.
Ya, pero ¿qué haces aquí?
Pues me paré delante de la planta de reciclado y destilación de residuos corporales y... No creas, lo dudé, pero pasé de largo y empecé a caminar. A caminar y a caminar y... Nunca había caminado por la ciudad sin tener realmente a dónde ir y... Y me doy cuenta de que en realidad no la conocía.
¿Pero sí la conoces?
Sí, bueno, conozco mi sector. La planta, la taberna, el centro deportivo, los edificios idénticos y transparentes. Conozco todo lo que rodea cada uno de mis lugares habituales. Es más, conozco todos los sitios que ella y su amante escogen para nuestros pocos momentos de ocio. Conozco el cine de mi sector, en el que me gusta que solo proyecten viejos musicales de antes de la guerra. El parque de mi sector, la biblioteca pública de mi sector...
No te entiendo, no entiendo qué te pasa.
Será el agua, pero me dieron ganas de hacer algo por mi cuenta. Por mi cuenta, ¿entiendes? Esta es una preciosa e idéntica mañana de viernes y no necesito tener una explicación que justifique en modo alguno mi conducta.
¿Sabes?
¡Qué gran ciudad! ¡Qué resplandeciente! ¡Qué igual y qué aburrida!
¿Pero qué estás diciendo?
Sector... tras sector. No es sino una repetición de lo mismo. Calle tras calle, almacén tras almacén, taberna tras taberna, cine tras cine. Todos con los mismos viejísimos musicales que he visto ya mil veces. Allá afuera, a través de las paredes de la cúpula transparente, allí está el resto del mundo. El mundo de antes, cercano, pero imposible.
Te lo vuelvo a preguntar, ¿qué estás haciendo aquí?
Pues... La verdad es que me encontré de pronto con la entrada principal. La recuerdo de cuando llegamos aquí después de abandonar lo nuestro. Aquí, el campo de acogida. Veo que hay otros pobres infelices aquí, bajo la gran carpa transparente igual a nosotros. Hace ya tanto tiempo que he perdido la cuenta. Y esos muertos nuevos, otros dos colgados de un poste junto al puesto de control... Quizá también traidores, ¿no?
¿A dónde te diriges?
Voy a ver a mis hijos.
Aquí no están tus hijos.
¡Quiero ver a mis hijos!
Te digo que aquí no encontrarás a tus hijos.
Tendréis que matarme para detener...
¡Guardias! ¡Guardias! ¡Arrodíllate!
En la ciudad transparente de una claridad.
¡Qué mareo! Muchos ruidos. ¿Qué es esa música? ¿De dónde salen las voces? Son muchas voces. No sé qué es esto, lo que estoy viendo. ¿Qué son los paisajes? ¿Por qué todos los colores? Estoy muerto.
Solo noqueado.
¿Qué ha pasado?
No ha pasado nada. Te dieron un par de golpes. Los guardias reaccionaron a la primera.
Pero...
Vamos, procura dormir. Es mejor que duermas.
atención, por favor.
Dormiste 2 meses.
¿Cómo? Estás hecho un hombre. Ya no pareces un niño. ¿Pero cómo es que hablas sin hablar?
Dormiste poco más de 2 meses. Se escuchaba que soñabas. Y no se escuchaba nada, en realidad.
Hijo, estaba contigo en la vieja casa con los bidones de gasolina. La veíamos arder hasta sus cimientos. La habíamos empapado con la gasolina de los bidones. Luego viajábamos en el autobús.
Dormiste mucho tiempo. Llegaste inconsciente al hospital.
Nos llevaban en el autobús y un cazabombardero atacaba el convoy, mataba a todo el mundo. Y al poco, el nuestro pinchaba, nos refugiábamos en un hotel con los dueños del agua. Y nos abandonaban, robándonos la cantimplora. Y llegábamos a la ciudad de cristal. Y llegaba yo a la puerta del campo de acogida. Yo solo quería preguntar por mis hijos. Y me aporrearon los guardias. Julio. Julio, ¿dónde te has metido?
Buenos días.
Pero ¿aquí qué pasa?
Ha dormido usted más de 2 meses.
¿Dónde está mi hijo?
Sueña usted profundo. Sueña mucho, no le para la boca ni cuando está soñando.
Me siento abatido.
Mire qué bonitas flores tiene ahí al lado.
Pero no huelen a nada. Aquí está de nuevo la luz amarilla, la luz constante de siempre. ¿Es que no hay otra luz en la ciudad transparente?
Cuidado con sus vendas.
¿Quién me vendó las costillas? Me duele todo. Menuda gentuza. Mira que golpearme con tal brutalidad. Yo ya me había arrodillado. Mis hijos. Yo solo quería saber de mis hijos. ¿Y Julio? ¿No estaba aquí hace un momento?
Tranquilo, por favor, no se altere.
Aquí son todas buenas palabras hasta que uno quiere hacer algo por sí mismo. ¿Verdad? Luego aparecen los problemas.
Tranquilo. Ya está usted despierto y aquí lo podremos cuidar. Aquí se repondrá del todo.
Este lugar es un infierno. Y nadie parece darse cuenta. ¿Por qué yo sí? Porque yo sí me doy cuenta de todo. ¿Se me considera una especie de enfermo? He perdido la paciencia. Tanto apego le tenía a las cosas que no consigo olvidarlas.
Trate de relajarse. Se hará daño.
Me sofoca ver a todo el mundo alrededor. No dejo de verlos nunca, ni en mi propia casa, ni aquí, en esta habitación de hospital. Me irrita su presencia. Es que no puede ser que no haya oscuridad nunca. Es que no hay un solo lugar para esconderse.
Déjese las vendas, relaje el cuello.
¿Es que acaso soy un traidor? ¿Por qué no me cuelgan boca abajo como hicieron con el dueño del agua? ¿Por qué golpearme y no matarme? ¿Cómo lo soportan los demás? ¿Acaso es suficiente que te pongan comida en el plato para soportarlo todo? Es puro conformismo.
Ya sabe usted que aquí en la ciudad transparente nadie pasa hambre. Y no hay médico que no esté dispuesto a curar cada uno de nuestros males. Aquí lo hemos atendido como en ningún otro lugar.
¿Por qué echo de menos la sangre de los animales abatidos por mis disparos en el bosque? ¿Por qué echo de menos mis escopetas? Desprecio a todos a mi alrededor. Y no me desprecio a mí mismo. ¿De dónde me sale este cariño que me tengo si no soy distinto ni mejor que el resto de mis conciudadanos? Mis absurdos conciudadanos. Los días de antaño tampoco eran gran cosa, ni vivía la mejor de las vidas, pero ni la guerra ni el miedo me envenenaban como este bienestar permanente. Yo a ella la quería sin tener que pensar en ella. Desde que llegamos aquí, la veo como a una extraña, como a una enemiga. Ella es distinta, no puedo culparla porque no sé a ciencia cierta si puedo confiar en lo que veo o en la verdad que existe del otro lado. Mis ojos ya no desconfían de nada. Nada hay en ella que justifique mi traición. Porque es una traición dejar que se aleje de mí sin ofrecer resistencia, sin censurarla, sin impedirlo, sin rechistar. Allí afuera, mi trabajo de sol a sol, en las tierras, no me asqueaba como este de aquí y ahora. Era algo que hacer y poco más. Yo no sentía ningún aprecio por la gente del pueblo. pero no llegaba a repugnarme como la gente de esta ciudad. Y no desconfiaba del agua, ni sentí jamás que estuviera pudriéndome por dentro. Hasta pagaba por el agua cuando escaseaban las lluvias, y sin quejarme del precio. Y así pagaba todo. Y aceptaba las bombas y la sombra de la muerte, y la guerra misma. La sombra de la muerte sobre mi propia familia, y jamás soñé con rebelarme. Yo nunca le tuve apego a mi país, ni fui un patriota. Tampoco odié a los países enemigos. Yo en mi otra vida no era nadie, ni me interesaba la desgracia ajena. No era nadie, ni me sentí parte de nada más allá del bosque, y mis tierras, y mi propia casa, y mi propia gente. Solo me importaban de verdad ella, Augusto y Pablo. Solo ella, Augusto y Pablo me importaban de verdad. Hasta que aquel niño llegó andando solo por el bosque, se infiltró en el diminuto círculo de mis afectos y preocupaciones. Aquí soy parte de algo que funciona. Aquí se asegura mi bienestar. Aquí se supone que aseguran mi participación y me siento irremediablemente excluido del bien común. ¿Qué maldad se esconde en el alma de quien no se reconoce como uno más entre sus semejantes? Cuesta entender que este lugar me haya cambiado tanto. Cuesta culpar de todos mis males a la ciudad transparente. Cuesta creer que yo haya sido siempre así y que solo con el traslado se me desató estar constantemente emponzoñado contra la felicidad, toda la felicidad que me rodea. Desde niño desconfié de los demás. Solo con ella disfruté de cierta intimidad, anormal entre hombre y mujer casados delante de Dios. Juntos cuidamos de nuestras tierras y de nuestros hijos, pero no le abrí el corazón. Ella y yo nos quisimos como se quiere la gente, hasta que llegó la guerra. Durante la guerra nos quisimos más, seguramente porque fuera había bombas. Ambos sentíamos el mismo miedo de no volver a ver a nuestros hijos. Y luego, en esta paz extraña de la ciudad transparente, en la ciudad transparente empezamos poco a poco a no querernos nada.
¿Cómo está, padre?
Bien. Esta es la primera vez que te oigo hablar. ¿O lo soñé?
Tómeselo con calma. Tómese todo esto con calma. Algunos lo aceptan peor que otros.
¿Aceptar qué?
La adaptación. Para eso nos trajeron aquí, para que empezáramos a aceptar la idea de adaptarnos. Pero hay quien no puede con ello.
¿Desde cuándo hablas?
Desde que está usted aquí. Después de su accidente no tuve más remedio que hablar. Faltando usted en la casa, alguien tenía que cuidar de la familia.
¿Y el tipo ese? ¿Tu tutor?
Ese es un imbécil.
Ya lo sabía. Y por cierto, no sé qué te han contado, pero no fue un accidente. Me pegaron.
Lo sé. Pero así lo llaman ellos.
¿Ellos? ¿Quiénes?
Ellos, todos. Aquí no hay nadie diferente ni mejor. Ni nadie que mande. Todo lo arreglamos entre nosotros. Tampoco hay quien nos diga nada. Todo nos lo decimos nosotros.
Yo nunca he mandado nada, ni he arreglado mucho, ni he dicho gran cosa.
Nadie lo hace. Ese es el truco. Así no hay nadie a quien culpar. En esta ciudad no hay autoridad alguna. No hay queja que formular, ni a quien dirigirla. No hay nada que rogar, ni explicar, ni a quien rogar o explicar.
¿Y el gobierno provisional?
El gobierno provisional somos nosotros. Todos los que se ven a través de las paredes. Esa gente que vota en las reuniones sindicales. Todos y cada uno de nosotros.
Así que eres listo. Tenían razón en el colegio.
Gracias, padre.
He estado soñando contigo. He soñado que estabas aquí sentado y que te contaba una historia.
Me la ha contado.
Entonces no soñaba.
Sí, soñaba, sí. Pero hablaba en sueños. Y yo escuchaba.
¿Alguien más me ha oído delirar?
Creo que solo yo. No sé si alguna enfermera.
¿Y tú de qué lado estás?
Del mismo que he estado siempre. El nuestro.
¿Y ese qué lado es?
El de los que van a salir de aquí y van a volver a la comarca. Y van a subir el monte y van a llegar hasta el bosque a desenterrar dos escopetas. El de los que aún no se han rendido. Y ahora descanse, que le necesito fuerte. Nos vamos.
¿Y ella?
Ella se queda. A ella le gusta esto. Piensa, madre, que usted ha fallado, que se ha venido abajo, que no quiere seguir adelante.
No la culpo.
Ella ha tomado su decisión. Es libre de hacerlo. Nosotros debemos tomar la nuestra.
La mía la tomé hace mucho tiempo, aunque después me olvidé. Pero ahora, de pronto, la recuerdo claramente. ¿Cuándo demonios vamos a salir de aquí?
Mañana.
Perfecto. ¿Y cómo?
En su gusano de mierda, padre. Lo he robado del garaje, de la planta de reciclaje de mierda. Está escondido entre la hierba, al otro lado de la ciudad transparente.
¿Y no te vieron?
Aquí nadie ve nada.
A mí sí que me vieron. Me vieron. Me pegaron.
Usted fue de frente, padre. Y así no hay manera. Hay que ir de lado.
Ya veo. Hay que ir de lado. Oye, otra cosa. Ese gusanito de mierda que yo conducía, supongo que ya te habrás fijado que no es muy rápido. ¿Crees que podremos escapar con eso? Tal vez si desenganchamos los vagoncitos de mierda...
No. La mierda es esencial.
¿Para?
Para despistar. Lo tengo todo preparado. No se preocupe. Usted solo descanse. Yo vendré a buscarlo mañana. Mañana por la mañana.
Suena demasiado fácil. No saldrá bien.
Es más fácil de lo que piensa, padre. Y saldrá bien. Todo saldrá bien. Nadie quiere irse de aquí, en realidad. Y ni siquiera está prohibido. Lo tienen todo muy mal vigilado.
Si no está prohibido, ¿por qué no nos vamos por la puerta y por las buenas?
Por si acaso.
Ah. No, lo que digas. Eres mucho más inteligente que yo. Dame un beso.
Hasta mañana. Descanse, padre.
Es usted el primero en despertar. No hagamos mucho ruido, que los demás enfermos siguen dormidos.
Me dice la enfermera que usted habla mucho cuando duerme.
Lo que quiero es salir de aquí ya.
Dentro de unos días.
Yo ya me siento bien.
Su situación es delicada.
En realidad fue una paliza, pero yo ya me siento mejor. Solo me molestan un poco las costillas. Quiero salir de una vez de estas paredes transparentes.
¿Transparentes? Si son de cemento.
Y en sueños no deja de hablar de la ciudad de cristal.
¿Qué ciudad de cristal?
¿Esta?
Esta ciudad no tiene nada de cristal.
Quiero volver a oler, quiero percibir de nuevo los olores.
Pero si usted apesta, con ese afán de no dejarse lavar. Aquí el que huele es usted.
Pero si hablé con mi hijo.
Su hijo no habla.
Pero si estuvo aquí conmigo, charlando.
Ha dicho que su hijo es un superdotado. Pues no.
Su hijo es un retrasado mental.
A su hijo lo sacaron de la escuela por retraso mental y lo confinaron a quedarse en casa.
Y se le asignó un tutor. Sobre todo porque a usted no se le veía capaz de cuidar a nadie.
¿Y de sus otros hijos, que menciona cuando está soñando?
¿De sus hijos? ¿Los de verdad?
Se ha confirmado que desaparecieron en combate. Se les da por muertos.
Me mienten. Sé que mienten. Porque todo lo dicen muy serios. Es un guión. Y aquí voy a esperar a que venga Julio. Julio ya ha hecho un hombre. Hecho y derecho.
He venido con un abogado.
Traigo aquí los papeles de divorcio. Y la documentación para transferir la custodia de Julio.
Del divorcio firmo donde digan, pero olvídense de lo de Julio. Es más, para mí que ya está fuera de esta estúpida ciudad y de sus ridículas leyes. Seguramente por eso no vino a por mí todos estos días. Julio es muy inteligente. Seguro que cogió el gusano de mierda y se largó él solo. Es muy inteligente y se ha largado. Me dan risa sus papeles, siempre llenos de letras pequeñas. ¿Cómo pretenden custodiar a un hombre que ya vuela libre y por su cuenta?
Su hijo no vuela.
¿Qué dices? ¿Te has vuelto loco? Julio está tan tranquilo como siempre en su colegio para retrasados mentales.
Ya, ahora resulta que Julio no es un genio. Por nada del mundo voy a creer eso.
Aquí están los papeles. Firme y nos vamos cuanto antes.
Firma y acabemos con esto.
Trae aquí. Y ya, largaos. Podría rendirme. Podría irme yo solo. Ya son varios días esperando a Julio. Me puedo largar yo solo. ¿O será que me rindo?
Salir de la ciudad transparente no es tan difícil como se imagina.
No hace falta tener un plan para salir de la ciudad transparente.
Simplemente
Hay que reunir el coraje.
Hacerse del valor para salir como quien recoge las migas del suelo.
Y la prensa en las manos hasta tener algo muy parecido al pan.
El hombre sale caminando con su pijama y el pequeño bulto de su coraje bajo el brazo.
Y caminó hasta la puerta del hospital entre enfermos distraídos y enfermeros desocupados.
Recorrió todas las calles hasta la entrada de la ciudad.
Pasó por delante del campo de acogida y cruzó sin oposición alguna el control de fronteras.
No entiendo por qué me pegaron cuando pasé por aquí preguntando por mis hijos. Ahora no se fijan ni en el pijama. He caminado desde el hospital hasta la puerta y nadie dice nada.
Salió caminando como si nada, tranquilamente por la puerta.
Anduvo buscando el tractorcito entre la maleza, el tractorcito de mierda que le dijo Julio que escondería entre la maleza.
Pero no había ningún tractorcito. Quizás se lo llevó Julio y huyó solo. ¿Qué culpa va a tener?
Pobrecito. El angelito quizá no pudo.
Quizá la conversación con su hijo no fue más que un sueño. De los que dicen que hablaba en voz alta cuando estaba dormido.
Hablaba en sueños. Hablaba dormido y quizá toda la conversación con Julio no sería más que un sueño.
El niño no habla. Y soñé que me hablaba. Y si hablan, no será conmigo.
El hombre llegó a su comarca.
En 3 días de caminata.
Sin más y sin nada, el hombre ha vuelto a su comarca.
No tomó el mismo camino de salida. Solo siguió su intuición, ignorando la carretera y rodeando el monte, llegó de nuevo a su comarca.
Pasó la primera noche al raso, sin agua ni comida.
Pero al segundo día se topó con un vertedero enorme.
Y había ropa de abrigo.
Y una lona grande para hacerse una tienda de campaña. Y mantas y botellas vacías que rellenó con agua. Agua turbia de una charca. Y unas botas sin cordones, pero con suelas enteras. Buenas botas de soldado muerto.
Botas como las que calzaban mis hijos en la guerra.
Y el hombre comía hierbas y bayas, y madroños, y enebros.
Y el hombre saboreaba con gusto el olor a sudor que tenían las ropas, el apeste, el hedor.
A la tercera noche llovió y pudo cambiar el agua de la charca que guardaba en las botellas. Al despertar, vi a lo lejos la comarca.
¡Qué alegría volver a ver la comarca! Todo lo que había sido su tierra.
Aquí no hay nadie.
No quedó nadie en la comarca.
Vacío. Las tiendas, la taberna, la oficina de correos. Todo quemado y en ruinas.
Ni hombres, ni ratas, ni perros.
El suelo cubierto de cristales. La iglesia apenas en pie.
Y la piscina municipal llena de agua estancada y putrefacta.
A la torre le falta una campana.
Quizá la fundieron para hacer balas.
El hombre pasó de largo y se dirigió al bosque.
Al bosque donde dejó enterradas sus armas.
No encuentra la piedra donde señaló que las había enterrado.
Alguien movió la piedra.
Buscó un claro y tendió la lona como tienda de campaña.
Extraño a Julio. Y a ella también la echo de menos. Echo de menos las paredes transparentes. Pero este es mi hogar. Este lugar es ahora mi casa.
Nadie sabe cuántas horas durmió el hombre.
Nadie sabe de dónde viene la sombra.
La sombra de un hombre que se acerca.
El hombre levanta una mano.
El hombre viene armado con una ballesta. La lleva apoyada en la cadera. Apunta.
Julio. ¿Has venido para llevarme de vuelta?
No.
¿Has venido para matarme?
Sí.
¿De qué se me acusa? Me di por vencido. No sé qué sería de los demás en el nuevo mundo. La gente como yo, sin fe en el futuro, fuimos siempre el enemigo. Se nubla ya lo visible y lo invisible. Se me va nublando lo transparente y lo más secreto. Ojalá mis hijos verdaderos estén también de aquel lado, no del mío. Uno tiene que saber cuándo su tiempo ya ha pasado y aprender a admirar otras victorias.
Rendición es una serie de Podium Podcast, adaptación de la novela homónima de Ray Loriga, premio Alfaguara 2017, con Tristán Ulloa, Leonor Watling y Manolo Solo como actores principales. Edición y diseño de sonido, Niper Studio para Podium Podcast. Producción, David Tomillo. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para iOS y Android. Síguenos en Twitter, @podiumpodcast y en facebook.com/podiumpodcast.